Se viene un nuevo código del proceso penal, ¿no? Y está bueno que podamos entender. Sé que hay algunos, no muchos, los periodistas que son especializados en temas judiciales. Felizmente se conservaron. Hubo una época en que los medios amenazaron con ya no tener periodistas especializados en poder judicial. Por suerte recularon, porque la especialidad es bien compleja. Un periodista judicial no tiene que ser abogado, pero sí tiene que darse su tiempo para leer no solamente los códigos, estar actualizado en la normativa, en las ordenanzas, en las convenciones internacionales de derechos humanos. Es decir, para no abrir la boca y después recibir una cátedra de fiscales, jueces y abogados, pues no entendemos nada. Eso es importante, ¿no? Ser relativamente perito en las circunstancias, siempre desde la óptica periodística, pero sí entender para poder hablar el mismo lenguaje y tampoco perder el tiempo ni hacer perder el tiempo a quienes integran el sistema judicial. Bueno, entonces, la idea es que yo voy a hacer un repaso un poco histórico de algunas dificultades que hubo en el relacionamiento y de algunas dificultades que tenemos los periodistas para poder cubrir el área, para entrar a una especie de antesala respecto de lo que se viene, que es el nuevo código, donde hay cambios sustanciales y donde los periodistas vamos a tener mucho que ver en la forma de cubrir. Pero no nos vamos a adelantar. Voy a hacer un brevísimo repaso de algunas circunstancias que hoy, que históricamente nos han complicado la vida, pero que hoy a los periodistas particularmente nos complican bastante. Una tiene que ver con cómo estamos recibiendo las sentencias, los fallos, ya sea de primera instancia o incluso en los tribunales o de la propia corte, los fallos que, atendiendo naturalmente al derecho a la privacidad, al derecho de la protección de datos personales, se tachan los nombres de las personas en el fallo. 36 páginas de una sentencia donde encontramos 6 tachaduras por página. Y uno, cuando toma la sentencia, dice, bueno, no sé quién está diciendo qué cosa sobre quién y qué importante fue este hombre o mujer, porque tampoco lo sé, que dijo estos sobre no sé quién. Entonces, el problema es que ahí con eso, así tal cual, un periodista que cubre justicia lo que hace es, o lo imprime, o lo lleva en el celular, o lo lleva en la computadora, y se sienta con una fuente, es decir, fuente todos sabemos, puede ser juez, fiscal, abogados, y le dice, contame quién es quién, porque si no yo no puedo entender, no puedo escribir, no puedo contarle a la gente. Y vemos en qué momento yo a una persona no le pongo el nombre. Pero, por ejemplo, escuchaba a Rodolfo Sandabarat, con quien tengo una excelente relación el otro día, hablar del caso de René de León. Es René y no Javier, voy a contar otra vez porque Javier es que está dando declaraciones. René de los Santos. Ya mandé a otro. Sí. Esto es como amodio, mandé a otro. No, es de los Santos. Por favor. Después hago un puesto de amodio. Ahí está. Entonces, Raúl decía, como una especie de crítica, o una crítica en sí mismo, a los medios de cómo fue que intentaron proteger el nombre. Y en lugar de decir Canta Claro, decían unos músicos que hacen música popular y folclore y un aviso de vino y no sé qué, y todo el mundo empezó a cantar Faisán, ¿no? Entonces yo entendí lo que Raúl dijo específicamente sobre el aspecto, creo que el periodismo se comportó mal, tienen que dar el nombre y decir porque es una persona pública. Ahora, lo que Raúl no dijo es que la propia corte, en el caso de Caloya y Lorenzo, por ejemplo, para uno bien popular, tanto como Canta Claro, teníamos las iniciales de estas personas. Y no son funcionarios públicos, son los funcionarios públicos. Uno era ministro de Economía y el otro presidente del Banco de República. Evidentemente sabíamos de quién se trataba. Pero no pueden aparecer los fallos judiciales con esas tachaduras. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Yo ya hablé con Raúl de estas cosas y diciendo, ¿qué pasa? Que algunos jueces tachan, otros no tachan. Entonces, a mí se me complica.
Perdón, pero la acordada no prevé que sea para esos casos, justamente para lo que tú decías.
Claro, los funcionarios públicos están exentos.
Está, o sea, establecido para qué
no.
Casos está la reserva.
Claro, que no deberían estar tachados.
Delitos sexuales, de menores, digo, no nosotros en el diario oficial se publicaba, porque la acordada de la Corte retiró, se publicaban sentencias de casación, y justamente lo que hacíamos, la sentencia venía completita, XX contra Turbata, para eso, caso, digo, está dentro de lo que es la regulación de justamente de
bueno,
tema de datos personales. El
exceso de celo de parte de...
Pero no para... En caso de funcionarios estamos con una ley de transparencia y ley fiscal y bueno, demás, entonces... Digo,
no por, eso, por eso hay que hacerlo efectivo, porque tenemos que ponernos de acuerdo justamente que se cumpla la reglamentación tal cual. Porque además de Carol y Lorenzo, que son como el cenit de la cuestión, en el medio había un montón de funcionarios públicos declarando, con testimonios bien importantes, a todos se les tachaba el nombre. No debería ser, porque se les tachaba nombre y cargo además. Entonces yo no puedo medir qué importancia tenía en el proceso si ni siquiera conozco el cargo de la persona. Bueno, estas son algunas cosas que nos están complicando hoy y que deberíamos ponernos de acuerdo para que ya no suceda. Esto igual es relativamente histórico porque entró a regir una vez que cobró fuerza la Ley de Protección de Datos Personales. Pero es complejo. También tengo que decir, porque he consultado a alguno de los periodistas más jóvenes que hoy cubren Poder Judicial, yo no es que esté retirado ni nada por el estilo, pero no estoy todos los días en el juzgado como estaba antes, que sí hubo hay algunos avances, y en particular cuando se accede a un sumario, cuando se logra acceder a un sumario por parte de un periodista especializado, sí se logra acceder sin tachaduras. Y hay un acuerdo, pero ahí hay un acuerdo de conocimiento entre quien vendría a ser la fuente no siempre son que ocultan el nombre, la fuente puede ser un juez que efectivamente, porque hay derecho, se le da al juez, le da al periodista el expediente, porque tiene derecho, fue procesado tal persona, en la etapa de sumario, la posibilidad es absoluta, en el sentido, bueno, absoluta salvo que el juez pretende una reserva porque está investigando alguna otra cosa, pero que en general sí se puede acceder y ahí no hay tachaduras. Pero hay un acuerdo entre el juez o jueza y el periodista o periodista, no
sé, ¿no? Periodista.
Respecto de, bueno, ya sabes, no me compliques, nombrar quien tenés que nombrar y los que no, no. Pero es un acuerdo de palabra y de conocimiento. Entonces eso pasa con quien cubre todos los días Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Y acá, por ejemplo, me pongo a pensar en los periodistas del interior que sé y que están y que vienen mucho a estos eventos. Cuando cae uno, así como cuando nosotros vamos a cubrir un caso a Cerro Largo, cuando cae un periodista de Artigas por un caso que le interesa y donde no hay confianza juez y periodista, entonces seguramente el juez va a tratar de decir, no sé, no tengo idea quién es, no sé si puedo confiar en que me va a respetar el tema de los nombres o no, entonces directamente no se lo doy. Y acá tenemos un problema: si no establecemos concretamente unas reglas claras para todos, podría haber este tipo de desigualdades. No tendría que pasar. Nada, lo tiro por ahí. Me decían algunos de los muchachos y muchachas que están cubriendo ahora Poder Judicial en distintos medios que sí ha mejorado en este tema de los sumarios, que en el caso del nuevo edificio, sobre todo de los juzgados penales, hay incluso un lugar bastante adecuado como para poder revisar los expedientes, que eso en otras épocas, el doctor Charles lo sabe bien, teníamos que estar entre la baranda y era dificultoso porque había muchos abogados entrando y saliendo, tenía que estar viendo el expediente ahí, y siempre alguno miraba por arriba del hombro, se preguntaba qué hace un periodista mirando ese expediente, y se armaba toda una situación complicada.
Cuando no te cruzabas con el abogado.
Cuando no te cruzabas con el abogado, justamente, del procesado, y entonces iba a quejar con el juez que había un periodista mirando, el cual le decía tiene derecho, y bueno, ya. En fin, hay un lugar mucho mejor ahora. Ya veo que me voy a extralimitar los 15 minutos, ya pido perdón por adelantado. Bueno, hablábamos con el doctor Charles recién de otra dificultad que hay justamente para acceder a los sumarios. Casos complejos de corrupción en general hay apelación en general, no siempre. Algunos abogados a veces entienden que no hay que apelar para que rápidamente pueda acceder a libertad a su defendido un poco más rápido. Bueno, en fin. Pero lo cierto es que el periodista tiene muy poco tiempo entre que se dicta un procesamiento y que el expediente se vaya al tribunal, por ejemplo. Charles me decía, no es tan poco tiempo, pero es cierto que cuando uno lo va a buscar, dice, no, me apelaron y está viajando, es decir, está entonces no accedemos al expediente. ¿Por qué? Porque tenemos la concepción de papel. Físicamente el expediente es cierto que está viajando, ¿no? Yo diría que tendríamos que poner un acuerdo, periodistas y el sistema judicial, de que hoy la tecnología lo permite. Quizás hace, en los años 90 era muy complicado, pero hoy la tecnología lo permite, detener, no un falso expediente, porque suena feo para el sistema judicial un falso expediente, pero un expediente paralelo, que no sea válido para las notificaciones, que no sea válido en sí mismo, que no sea la experiencia en sí mismo, pero sí una copia que quede en el juzgado y que uno pueda sentarse con la computadora a poder verlo, por más que el expediente se esté notificando. Porque al periodista no le interesa, realmente es difícil un periodista que se lea 6 cajas de expediente, o sea, va a ir a ciertas cosas puntuales, algunas declaraciones, algunos documentos, pero tiene el derecho de poder ir, pero no el derecho por ser periodista, para informarse para sí, porque somos quienes mediatizamos los hechos, lo que sucede en el Poder Judicial, en el sistema judicial y la gente. Por cuanto sería bastante cómodo para todos poder afianzarnos en eso. Y bueno, por más que esté viajando, yo tengo esta posibilidad de verlo en sumario, sentarme y leer. Cuando venga el mismo código, podría hacer otra cosa del tema de las audiencias, que ahora voy a ir. Pero me quedaría con eso, con esa posibilidad de tratar de negociar el sistema judicial y APU, los periodistas, una especie de protocolo. Ya lo dije la otra vez, pero creo que hay que afinar un poco en ese aspecto y poder conseguir un acuerdo para que la gente se beneficie de una mejor calidad de información. Porque cuando el periodista no puede acceder, ustedes lo saben bien, cuando el periodista no puede acceder a la documentación, lo que va a hacer es ir a ver a las fuentes, al juez, al fiscal, a los abogados, y que le cuenten. Y en eso, a veces, no digo que siempre haya teléfono descompuesto, no es cierto, pero nos estamos perdiendo de cosas. Y además hay miradas interesadas o formas de ver las cosas que son tamizadas por la percepción que tiene un abogado, un juez, un fiscal, y no es objetivamente lo que dice en el expediente. Y el periodista debe ir al expediente en la medida que pueda, siempre en la medida que pueda tiene que ir al expediente para contar mejor la historia. Bueno, el nuevo código viene complicado para el... Parece todo color de rosa, porque ya vamos a tener audiencias públicas y los periodistas van a poder acceder a todo. Bueno, viene bastante complicado. Ya desde la misma redacción del código, dice en el artículo, en el 134, se habla de las audiencias, cómo van a ser las audiencias, habla de que tiene que ser necesariamente presencia del juez, ministerio público, defensor. Y después en el 135 habla de la publicidad. Y dice, las audiencias que se celebren una vez concluida la investigación preliminar, que va a estar a cargo de la fiscalía ahora, serán públicas, salvo que el tribunal decida lo contrario por alguno de los siguientes motivos. Y acá arranca, ¿no? A. Por consideraciones de orden moral, de orden público o de seguridad. Esto ya es tan amplio que mañana, si yo me topo con un juez que no le gusta mi cara, me dice, no, por orden moral. Yo
no, entiendo. Por orden moral de la causa.
Bueno, pero
¿quién la define?
No, si tiene un delito sexual, un delito.
Es para custodiar también a víctimas, testigos.
Yo soy de los que piensan que nada por orden moral. Podría que por orden moral, a mí me impidan por orden moral, no. ¿Quién pone la moralidad?
Peor el segundo numeral.
El segundo, ya llegamos, ya le muy bien, Charles, ¿eh? Peor el segundo numeral. Pero el primero, no, mirá, por una cuestión moral no te voy a dejar acceder. O sea que ya, pero eso es una culpa de los. Acá el tema es el Parlamento, ¿no? Acá el tema es el Parlamento.
O sea, en caso de ser moral pública, que sería de interés general.
Bueno, pero acá el punto es que podemos llegar a acuerdos sobre qué va y qué no. Todos sabemos no, porque hay muchas atrocidades de parte del periodismo en cuestiones de delitos sexuales, donde intervienen niñas, niños y adolescentes, lo sabemos bien, y eso, de eso nos tenemos que hacer cargo. Pero de ahí a que porque alguien de pronto hace las cosas mal, a todo el periodismo se le cierra la puerta, no, es complicado. De hecho, este caso de este hombre del dúo Cantar Claro es un caso que nos podrían haber dicho, no te voy a dejar ver nada, porque justamente por orden moral yo no te voy a dejar ver nada porque me vas a complicar la vida. Y no, porque yo necesito supongamos que realmente no sabemos que era, quién era. Entonces empezamos a especular con que es alguien de un dúo de folclore, que hay muchos, Tala Roma Carrero, por ejemplo. Y empezamos a especular, no debemos, o sea, necesitamos acceder objetivamente a lo que decía el expediente y después, en todo caso, acordar qué va, qué no va, qué ponemos y qué no. Bueno, por eso, para que vean que puede haber problemas con esto, que tenemos que ponernos de acuerdo, por eso insisto en que tendríamos que establecer un protocolo, periodistas y integrantes del sistema judicial. El B dice: cuando median razones especiales para preservar la privacidad o dignidad de las personas intervinientes en el proceso. Bueno, lo dice Chávez, ¿no? Este realmente. Si un juez o una jueza dice: la verdad que a mí me parece que yo habría que preservar la privacidad o dignidad de estas personas intervinientes en el proceso, y si me dice eso, solamente eso, ya no vamos a poder acceder en etapa de sumario.
Pero, al expediente. Perdón, tenemos al juez acá. Tú decís que el juez, sí, a nuestro magistrado.
Oye.
¿Y la víctima? ¿No podemos pedir eso?
¿O? Juicio de juez sin ulterior recurso. Si termina de leer,
sin ulterior
recurso. Segundo de juez sin ulterior recurso.
O sea, quiero decir,
pero las partes le pueden pedir al juez, y
sí,
el juez
está bien, pero todo eso tenemos que
venir, claro. Venir quien sea y pedir a juicio del juez sin ulterior recurso.
Exacto. Entonces es depende del juez. Entonces otra vez quedamos en depende del juez. Tenemos varios jueces, depende, este sí, este te deja acceder, este no, este se ahorra problemas. Entonces volvemos a lo mismo. Depende del conocimiento de cómo sea el juez, de cómo sea el periodista, y ahí tenemos un problema. La idea es tratar de arreglar las cosas para que todos sepamos en qué cancha jugamos todos. A eso me estoy refiriendo. Igual va a haber problemáticas, pero por lo menos aclarar un poco más los tantos. El C dice: cuando las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pudiera perjudicar los intereses de la justicia o comprometer un secreto protegido por la ley. Bueno, es más o menos, o sea, es tan amplio que las posibilidades de frenar el periodismo en esto son grandes. Esta queja la tenemos que haber puesto en el Parlamento, digamos, ¿no? Cuando se decidieron estas cosas. Eso es cierto. Pero esta vez, esto es el nuevo código. Por cuanto me parece que ahora que está votado y esto es ley, deberíamos atender mucho a esta situación y ponernos de acuerdo. Nada más. Y entro en la última etapa, donde, bueno, si bien dije hoy el tema de del edificio nuevo, con un buen lugar para poder ver un expediente, por ejemplo, es cierto que seguimos con algunos problemas en cuanto a la recorrida, a la ronda, lo que los periodistas llamamos la ronda, ¿no? El que cubre salud hace ronda por clínicas y el Ministerio de Salud Pública, y dentro del edificio de salud pública, desde el ministro para abajo, puede ir recorriendo, ¿no? En el caso de los juzgados, vamos a hablar de los penales, los civiles se comportan un poco de otra manera. El problema es que uno va al edificio y ahora en general, pues dice quién es, puede recorrer. En otra época ni siquiera así, ¿no? Si uno decía, Klein lo sabe bien, nosotros, hubo un momento, yo ya no uso corbata, pero hubo un momento que necesariamente había que usar la corbata o tenerla en el bolsillo. Porque el pasaje de un periodista que cubría judiciales al edificio judicial era para anudarse la corbata y entreverarse entre los abogados. No había forma. Reconozco que me han dicho, doctor, alguna que otra vez, y no tuve más remedio que hacer así y seguir, digamos, ¿no? Pero era la forma que teníamos para entrar. Había uno recorría los pisos, iba hablando con un juez, nada raro, iba golpeando en la puerta de los jueces y decía: doctor, ¿cómo le va? ¿En qué anda? ¿Cómo está este caso? ¿Cómo está el otro? Y al final del día, hacía dos horitas, al final del día se volvía con información para público. Hoy esto puede hacerse, uno puede ingresar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Surge un caso a modo, donde cae toda la televisión. Entonces tenemos cámara, tenemos un montón de periodistas en la puerta. ¿Y qué es lo primero que hace el funcionario cuando uno va a hacer la ronda? Es decir, no. Pero a mí, yo quiero hablar con un par de jueces porque tengo que escribir. No, hoy no. Hoy no podés entrar. Porque hoy está todo el tema, está toda la televisión. Entonces, es un problema. Para el que hace todos los días esa ronda, es un problema. Se le está retaseando el trabajo. Porque puede, en el caso Amodio, incluido, por decir el caso Amodio, la tele y los periodistas de prensa están atendiendo el mismo caso. Pero hay algunos casos que interesan a la televisión y de pronto no a los periodistas especializados de los medios digitales. digitales o escritos, puedo decir, encuentran 300 kilos de cocaína, una avioneta, una cosa así. La tele le interesa eso, va con las cámaras. El periodista que hace ronda judicial, en realidad es una noticia que puede ir una breve, pero no es el tema de fondo. Pero ese día no puede acceder a la jugada. Y ese es un problema. Pero yo, a mí no me interesa, yo no vengo por el tema de la droga. Vengo porque necesito hablar con tal juez. Y no. Y eso también, ¿no? Tenemos que poner de acuerdo para que no suceda más. Si uno da su cédula o su número de cédula y está en el edificio, se tiene que hacer responsable de lo que hace y nada más. En fin, cosas para ponernos de acuerdo y arreglar. Antes se nos decía que las, me acuerdo siempre, y ahí yo tenía que recordarlo, en los casos que efectivamente sí eran públicos, en los casos penales, por ejemplo un caso de extradición, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, felizmente tenemos un caso de extradición, podemos ir a cubrirlo, ya vamos a ver al juez, al fiscal, a la persona sobre la cual recae el pedido de extradición, vamos a poder sentarnos y ver todas las caras. Entonces, ¿qué decían algunos jueces? Decían, no, tenemos salas muy chicas.
Difamación injuria.
¿Por qué? Pero difamación injurias, algunos jueces iban al quinto piso, ¿no? Algunos, no todos. Y en la difamación injuria, otros jueces decían, no, mi despacho ya sabes que es muy chico. Bueno, pues tenés una sala arriba. No, pero me gusta más, estoy mejor en mi despacho. Bueno, genial, pero no entramos todos. Y entonces, ¿qué pasaba? Prensa otra vez para afuera. Y no había derecho para patalear la puerta, teníamos, pero después nadie nos daba bolillas. Bueno, tenemos un edificio ahora acorde a las circunstancias y un nuevo código que dice que luego de la investigación preliminar vamos a tener audiencias realmente públicas. Bárbaro. Yo festejé esto. Hay otras complicaciones del código que son más jurídicas y tenemos todo un debate sobre los que apoyan el código y los que no, pero desde el punto de vista periodístico, cuando esto avanzó y no, o sea, ya esto está pasando en Chile, está pasando, bueno, que creo que en Latinoamérica somos los únicos que estamos quedando, ¿no? Sin audiencia pública esta característica, uno festeja, celebra también porque va a poder informar mejor. Ahora, me entero, no fui a esa reunión con la Corte, pero una reunión con la Corte que hubo hace unos meses, y había algunos de la gente que está cubriendo ahora, que tiene la cobertura judicial en varios diarios. Hace una nota Natalia Ubal en la diaria y señala que la Corte ha tomado una decisión de que para que estemos todos bien cómodos los periodistas, en vez de estar en la sala de audiencia, vamos a estar en una sala contigua con un televisor y una televisación oficial de la audiencia. Y eso es bien complicado.
La primera fotocopia.
Eso es bien complicado. Porque que la Corte me diga que además de poder entrar a la audiencia, yo voy a tener una sala donde voy a poder trabajar, supongamos que trabajo en una agencia, me está interesando despachar en ese momento, y bueno, para no entorpecer la audiencia, me voy a una sala, a la sala de al lado, y puedo ver, estoy escribiendo, igual puedo seguir viendo qué está pasando, me parece genial, buenísimo, me parece una buena idea. Ahora, si solamente yo tengo la posibilidad de estar en la sala de al lado mirando la televisión, no. No, ¿por qué? Porque ya está mediatizado. Hay una cobertura oficial de la audiencia. Y a un periodista le interesa saber, cuando el juez pregunta, ¿cuál es el gesto? El indagado. ¿Qué dice la fiscal? ¿Qué le sopla al oído el abogado al indagado, por decir algo? ¿Cuándo contesta? ¿Cuándo no? Esas son las cosas mínimas que creo que el periodismo tiene que pedir. Poder estar ahí. La sala está, o sea, el lugar, para. Tenemos algunas salas, va a haber problemas en algún otro lado, pero debería acondicionarse un lugar como para que los periodistas podamos estar cómodos cubriendo. Recordemos siempre, no tenemos derechos especiales para ser periodistas, pero somos quienes mediatizamos la información para la gente. O sea, que si no le contamos nosotros a la gente, los periodistas, nadie le va a contar.
Una consulta. Las complicaciones que comentaste anteriormente, ¿prima sobre la ley de acceso a la información pública?
¿Cuál es de todos?
Hay algunas cosas que no se podrían permitir, el hecho de que no te puedan permitir ver un expediente, por ejemplo, público.
Sí, en general, en la investigación, lo que va hasta el procesamiento o el archivo de una persona, es una investigación reservada, la reserva del juez. El juez si quiere lo levanta, en general no lo levanta, pero lo puede levantar si quiere. O sea, cuando entra en la etapa de sumario, o sea, después del procesamiento o en el archivo de un caso, el periodismo tiene derecho a acceder. El periodismo no. la publicidad es amplia, no solamente el periodismo, pero en realidad los periodistas somos los interesados así, en ver los expedientes, y ahí sí. Pero el juez en general sí deja accedes ahí en el sumario. Y como conté hoy, no está tachado tampoco. El problema ese es que si hay apelación, aunque vaya inmediatamente, muchas veces el propio juez dice, no, me acaban de apelar, el expediente ya salió. Ya salió significa que está notificándose, puede estar en la fiscalía, puede haber subido al tribunal. Uno va al tribunal, lo comentábamos con Charlie, físicamente el expediente se está moviendo también en cada ministro, o está estudio de ministro allí, y es muy difícil acceder. Lo que yo señalaba es que si se quedara la copia paralela en el juego, que se queda, de hecho, ¿no? Porque antes era escrito el asunto, era máquina de escribir. Entonces la copia efectivamente era esto, pero ahora no, el registro queda en la computadora. Tendríamos que poder acceder.
No, no queda.
Escriben arriba. ¿Siguen escribiendo arriba?
Claro. La fecha y es el
no muy académico porque estamos en el horno, ¿no? Hay posibilidad de hacer un archivo.
De modelo, para escribir arriba.
Ah, por el modelo, claro. Sí. Bueno,
a los 10 minutos ya no tenemos más acto.
No debería pasar. Bueno, por eso digo. Poder insistir en que esto sería necesario. Acá me está apurando un poquito Fabián y quería señalar. Justamente, cerrar con esto, ¿no? Con esta cuestión de no podemos quedarnos los periodistas, ni tampoco jueces, fiscales ni abogados, en esta situación de que nos lleve la corriente y empecemos a trabajar a los ponchazos cuando podríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas para que todos podamos trabajar mejor. A eso me refiero.
Pero eso no es un tema de la reforma. Digo, no le digas a este. Digo, como decía el doctor Charles, digo, vamos a lo positivo. Un sistema acusatorio, digo, esto de la publicidad. Pero hoy la Corte, hoy tenés en la página del Poder Judicial, y yo estaba mirando la sentencia 18, hoy es 19, 18. Claro, a usted le interesan los tiempos, pero te la tenés completita. A la acusación, y me llama la atención porque es un tema delicado con menores, con delitos sexuales, y está toda completita.
El limbo va a tener que replicar eso.
Entonces, la de Amodio también, tenés todo, ¿por qué no? Yo entiendo los tiempos para ustedes, pero respeten lo que es la constitución también, digo, porque.
¿Pero qué constitución? ¿Cuál es el problema?
Y mientras está, hasta que no tenga el auto de procesamiento, es reservado. Pero y lo va a hacer en el acusatorio también.
Sí, pero yo no dije lo contrario.
Bueno, pero tengan paciencia, porque eso de informar.
Pero yo nunca. Perdóname. Unos cuantos años de trabajar en esto, soy capaz de pedir un fallo que no existe, digamos. O sea, en la instancia preliminar yo no puedo conversar con
fuentes. Tienes Adrián Morosini, doctora, jueza, y tenés toda la sentencia.
No, pero está bien, pero que, ahora, no entiendo qué es lo que querés. ¿Por qué?
El expediente ese sí debe haber subido o la actuaria le dio el giro a.
No, pero yo no digo que mienta el juez.
No, ¿cómo va a mentir? Lo que te estoy diciendo es que.
Yo puedo mentir, pero el juez puede mentir.
Todo puede mentir.
La tecnología y las herramientas, ¿por qué la gente se lo sube en el día?
No, pero la corte, a ver, está bien o no. La corte sube el fallo. Pero a mí, a todos los periodistas especializados, no solamente nos interesa ver el fallo, porque también está un poco ver cómo falló el juez.
¿Y si está en el fallo? ¿Qué querés?
No.
Porque ella piensa que el juez anda por la sentencia.
Yo quiero saber el proceso.
Bueno, pero para la gente tampoco.
Vamos a entender.
Ya van a demasiado. Mira,
a ver si como vos, así como un abogado no coincide con el fallo del juez y dice.
Y apela.
Y bueno, exactamente. Y dice, no, pero no tomó en cuenta tales y cuales declaraciones ni tales y cuales documentos en el fallo. El periodista también tiene derecho a ver si el juez tomó o no en cuenta. Entonces tenés que ir al expediente. Eso es el tema. Lo que yo digo no es que los jueces no es que mientan, es que efectivamente ese expediente papel está girando. Pero hoy tenemos el uso de la tecnología, nos permite que aunque esté girando, el periodista pueda acceder igual a un expediente que quede en el juzgado. Y sentarse en una computadora a verlo, nada más, es eso.
Eso que sugeriste en el sumario.
En el sumario.
Cero.
Claro, no cuesta nada.
Ese derecho que tú decís, no lo tenemos ni los abogados.
Y ojalá lo tengan.
No lo tenemos. Justamente el juez falló y giró y la actuaria está 3 días para firmarlo. Bueno. En un civil. y bueno, pero, sí, o una semana para notificar, y nosotros como,
serviría para todos.
Como parte, no,
a terminar y después de la parte de preguntas, si querés volvemos
sobre. Ahí está, volvemos sin problema. No, nada más, pongámonos de acuerdo en salpiqué algunas cosas.
¿Genera descuentos con esto?
Salpiqué unas cosas y hay otra para hablar, pero me parece que es importante y que este debate sirve para poder ponernos de acuerdo o no, pero por lo menos saber que tenemos estas problemáticas que están sobre la mesa. Gracias.